Rocío Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Reitera Estados Unidos su pedido de libertad para todos los presos políticos cubanos. Denuncian familiares de presos desde Cuba manipulación en el proceso de excarcelaciones. Viaja secretario de Economía mexicano a Washington antes de la entrada en vigor de aranceles estadounidenses. Anuncia el grupo terrorista Hamás negociaciones indirectas sobre la continuación de la tregua en la Franja de Gaza.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Danilo Fuentes Cortés en los controles, en la sala de redacción. Están Yolanda Huerga y Beth Pacheco, producción. Iván López, voz informativa, Alfredo Jacomino. El jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, pidió este martes la libertad de las prisioneras políticas María Cristina Garrido y Lisandra Góngora. En un mensaje acompañado por la etiqueta Libertad para Todos, la embajada indicó que Hammer hizo la petición tras reunirse con miembros del Partido Republicano de Cuba. Continuando sobre el tema de los presos, familiares de presos políticos del 11J aseguran que hubo manipulación y falta de transparencia por parte del gobierno en el recién concluido proceso de excarcelaciones. Tomás Cardoso con la información.
El lunes, las autoridades cubanas anunciaron que concluyó el proceso de excarcelaciones anticipadas de las 553 personas sancionadas por delitos diversos en la isla, beneficiadas en el espíritu del jubileo ordinario de 2025. Sobre el tema, organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron su preocupación por la falta de transparencia, además de otras irregularidades del proceso, en el que la mayoría de los beneficiados fueron reos comunes. Al respecto, padres de presos políticos cumpliendo condenas por el 11 de julio aseguraron a Martí Noticias que a sus seres queridos nunca se le tomó en cuenta para recibir este beneficio. Estelvina Rodríguez, madre de Dairon Martín Rodríguez, paciente esquizofrénico con condena de 25 años por el delito de sedición y en precarias condiciones en el penal combinado de Este, nos dijo que nunca creyó en la buena voluntad de las autoridades.
Bueno, para mí esto ha sido una burla, porque todo ha sido una mentira. Mi hijo tiene una condena de 25 años, es un muchacho que tiene esquizofrenia, que no tiene ningún tipo de medicación, que tiene un problema grave en el estómago, úlcera, sangrante, sin ningún tipo de dieta, sin ningún tipo de medicación. Yo nunca he esperado nada de la dictadura.
Mientras que Marta Domínguez reitera todo el abuso que ha sufrido su hijo por parte de las autoridades por su posición política desde que fue encarcelado. Se trata de Jorge Bello Domínguez, con condena de 15 años por varios delitos por su participación en las protestas del 11 de julio en Guira de Melena de Artemisa, quien es diabético e hipertenso y está en precarias condiciones en el Combinado del Este.
Soltaron presos que no tenían nada que ver con política, presos que ya estaban en correccionales, presos que estaban a punto de darle la libertad, pero los verdaderos presos políticos, muy pocos soltaron, no llegan a 200 la lista. Y todas las madres estamos muy, muy, muy mal con eso, porque eso es un mal trabajo. La dictadura se aprovechó para hacer lo que le dio la gana, como siempre.
En Boniato, donde actualmente hay reos aislados por casos de tuberculosis, está Jorge Luis García García, con 13 años de condena por su participación en la manifestación de Palma Soriano. Nos cuenta su padre, Jorge García.
La situación que hay en Boniato en este momento, a él le tocaba una visita el día 17, pero llamó hoy temprano en la mañana, que dice que está suspendida la visita por un caso de tuberculosis. No tenemos esperanza ya de que lo van a soltar. Está uno tan desesperado. Ahora dígame usted, con ese caso de tuberculosis el pagamento 15, que no se puede ver.
Y desde Perico en Matanzas, Félix Navarro, que sí recibió el beneficio de la excarcelación, destaca la situación de su hija Saelí Navarro, cumpliendo 8 años de condena en la prisión de mujeres de Matanzas, La Bellotex.
Tiene problemas de la presión arterial, pero se encuentra con una firmeza extraordinaria. Mientras estemos aquí, sí, yo, vamos a estar denunciando todos los atropellos, todos los excesos de poder de Marta Cristina Hernández Bacallao, la teniente coronel jefa de la prisión de mujeres. La cifra de excarcelaciones de las 553, la mayor parte ha sido de presos comunes.
En entrevista concedida a la televisión cubana, Marcela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, detalló los términos de este proceso y las obligaciones que deben cumplir las personas, entre estas la responsabilidad civil, la ubicación al empleo o al estudio, entre otras restricciones que de no cumplimentarlos podría significar una revocación de la excarcelación. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, ubicada en el reparto Altamira, en Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer, dijo a Radio Martí que agentes policiales amenazan a colaboradores y personas necesitadas con ir a prisión de continuar llegando al lugar en busca de alimentos, medicamentos y atención médica.
El lunes, por ejemplo, vinieron 293 personas vulnerables en busca de alimentos. Y ayer martes el número subió a 353, más 9 que vinieron en busca de asistencia médica. Ayer fue un día de mucha represión. Ayer el infame agente de la policía política, conocido como Mario, en la segunda unidad de la policía de Santiago de Cuba, conocida como El Palacete, amenazaron a Silenay Guevara López, una joven madre de una niña de 1 año de edad, con que la encarcelarían. Y este individuo, entre otras cosas, le dijo a Silenay Guevara que si quería buscar dónde alimentar su niña, que se prostituyese, porque si seguía viniendo acá, la iban a encarcelar. También detuvieron y amenazaron a Norbelis Alarcón y a Disnubia Rondón Román, con que las encarcelarían si seguían ayudando en la cocina social de la UMPACU. Con los casos vulnerables continúan las amenazas de que los van a internar en un hospital psiquiátrico y también que le van a quitar la mísera asistencia social que algunos reciben.
Ferrer fue excarcelado en el mes de enero. Otros activistas integrantes de la UMPACU han permanecido bajo el acoso del régimen cubano desde hace varios años por ofrecer este tipo de ayuda en la sede de la organización en La Habana. Y los ancianos cubanos envejecen en medio de la crisis. La socióloga cubana Elaine Acosta, directora ejecutiva de Cuido 60, Yaima Pardo con los detalles.
En medio de la crisis que sacude a toda Cuba, los ancianos se han convertido en el grupo poblacional que más ha crecido en los últimos años, pero también en uno de los más vulnerables. La escasez de recursos esenciales han llevado a los mayores a enfrentar condiciones de vida extremadamente precarias. La jubilación promedio en Cuba apenas alcanza los 1.528 pesos mensuales, una cifra que se queda muy por debajo del salario mínimo establecido en 2.100 pesos. Para poder cubrir las necesidades básicas de alimentación durante un mes, una persona mayor necesitaría el equivalente a más de 12 pensiones, según un reciente estudio del economista Omar Eberleni. El experto concluyó que muchas personas están viviendo por debajo del límite de la pobreza definida por la Organización de Naciones Unidas. Elaine Acosta, doctora en sociología cubana y asociada al Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida, analizó el problema de envejecer en Cuba en entrevista con Martín Noticias.
Toda la red de protección social que otrora ofrecía el Estado ha venido reduciéndose significativamente. También las redes familiares y de la comunidad, producto de la migración y del empeoramiento de las condiciones de vida, también se han venido deteriorando. Y esto trae como consecuencia que muchas de las personas mayores puedan acudir a realizar todos los trámites que para cualquier persona son engorrosos, más para una persona persona mayor cuando se trata de acudir a instituciones que puedan resolver las problemáticas que presentan.
Además de la crisis económica, los ancianos enfrentan la soledad, el abandono, en un contexto en el que la migración ha dejado hogares vacíos y familias desmembradas. Las redes sociales se han convertido en espacios donde la sociedad civil y las organizaciones denuncian la situación crítica de las personas mayores.
El Estado cubano ha venido en los últimos años fallando sistemáticamente en la atención a este grupo poblacional. En primer lugar, porque desconoce la existencia de la pobreza, no reconoce el empeoramiento y agravamiento de las condiciones de vida de la población, no produce o no publica, mejor dicho, datos al respecto y por lo tanto no puede formular políticas adecuadas para atender las necesidades crecientes de este grupo poblacional.
El creciente envejecimiento demográfico en la isla representa un desafío social de gran magnitud y las perspectivas no son alentadoras porque las autoridades son incapaces de implementar políticas efectivas para proteger a la población más vulnerable. Yaima Pardo, Martín Noticias.
El CBP Home, una nueva forma migratoria para reportar la autodeportación, no es aconsejable para los cubanos, según un abogado. José Luis Ramos lo entrevistó y tiene la nota.
Creo que esto hay que entender literalmente lo que dice y revisar cada caso y no generalizar.
Dijo el abogado de inmigración Ángel Leal sobre el CBP Home, la nueva herramienta digital del gobierno del presidente Donald Trump para que las personas sin un estatus legal abandonen Estados Unidos de manera voluntaria y ordenada.
El que entró con CBP One, que le dieron parol, esa es una persona que probablemente está a nivel de corte. Y esa es una persona que probablemente pudo haber presentado su asilo con la Corte de Inmigración, aparte de que pudo haber presentado su solicitud de ajuste cubano también con el Servicio de Inmigración o con la Corte, dependiendo de la jurisdicción del caso. Pero esa es una persona que no tiene que necesariamente aceptar esta invitación de salir del país o marcar una intención de salir del país, porque técnicamente es una persona que está en su proceso de corte. Así que esa es una persona que tiene corte de inmigración, que no tiene una carta final de deportación. El que ya tenga una carta final de deportación probablemente tiene el caso bajo apelación, pero generalmente el que entró con CBP One por la frontera no debería tener una carta de deportación, porque en realidad debía de haber calificado y debe de seguir calificando bajo la ley de ajuste cubano y debe de tener ese ajuste cubano pendiente con el Servicio de Inmigración. Y gran parte de esos casos a nivel de corte ya lo han cerrado precisamente para que la persona, lo han cancelado, para que esa persona pueda solicitar su residencia directamente con el Servicio de Inmigración con el parol.
El CBP Home reemplaza al CBP One, aplicación que utilizaron las personas que solicitaron asilo en el gobierno del expresidente Joe Biden, pero ahora cuenta con una nueva función llamada intención de salida. Los que opten por autodeportarse usando esta herramienta deberán identificarse con una foto e información biográfica. La aplicación presentada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Seguridad Nacional de momento está habilitada para los que recibieron un parol humanitario.
Por el momento, si usted cuenta con su parol, usted está con una permanencia legal en el país. Si usted tiene su solicitud de ajuste cubano pendiente, eso sigue pendiente. Si le llegaran a revocar el parol antes de conceder la residencia, tienen derecho a, en un proceso de deportación expedita, de pedir una entrevista de miedo creíble. Entonces, aquí hay muchos atenuantes que hay que analizar cada caso antes de literalmente autodeportarse, porque usted considera que ya se debe de autodeportar.
La ley de ajuste que permite a los cubanos solicitar convertirse en residente permanente legal no está en peligro de desaparecer, dijo el abogado. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Son las 3 y 13 minutos de la tarde, tiempo de noticias de Estados Unidos. Washington promulgó hoy nuevos aranceles del 25% sobre todas las importaciones de acero y aluminio, poniendo fin a las exenciones previas vigentes para varios aliados. La medida afecta a las importaciones de Argentina, Australia, Brasil, el Reino Unido, Canadá, Japón, México, Corea del Sur y la Unión Europea. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en una proclamación que anunciaba los aranceles que, en su opinión, estas modificaciones son necesarias para abordar el aumento significativo de la proporción de importaciones de artículos de acero y derivados de acero de estas fuentes que amenazan con perjudicar la seguridad nacional del país. Por su parte, la Unión Europea y China no han respondido.
La implementación efectiva de la amenaza del presidente Donald Trump generó el enojo de China y medidas de represalia de la Unión Europea. Europa respondió a primera hora del miércoles con la renovación de aranceles a productos estadounidenses que había adoptado en 2018 y 2020 y que luego había dejado sin efecto. Desde esta mañana, Estados Unidos está aplicando un arancel del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio. Lamentamos profundamente esta medida. Los aranceles son impuestos. Son malos para los negocios y peor para los consumidores. Están alterando las cadenas de suministro. Traen incertidumbre para la economía. Hay empleos en juego. Los precios suben. Nadie necesita eso. Ni en la Unión Europea ni en Estados Unidos. China también cuestionó a Estados Unidos y anunció medidas. China siempre ha creído que el proteccionismo no ofrece una salida y que no hay ganadores en las guerras comerciales y arancelarias. Las acciones de Estados Unidos violan gravemente las reglas de la OMC, dañan seriamente el sistema de comercio multilateral basado en reglas y no contribuyen a resolver el problema. China también tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos. En cambio, el Reino Unido dijo que estaba decepcionado por las medidas estadounidenses, pero indicó que en lo inmediato no iba a adoptar medidas de represalia. El país más afectado por los aranceles estadounidenses será Canadá, socio de Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TEMEC, y que suministra la mitad de las importaciones de aluminio y el 20% de las de acero. En el caso del aluminio, los Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Bahrein y China también sufrirán las consecuencias, mientras que Brasil, India, Argentina y México, que abastecen el mercado en menor medida, también podrían sufrir interrupciones en la cadena de suministro. En el sector del acero, Brasil y México serán los más afectados después de Canadá. Le siguen Corea del Sur, Alemania y Japón. Trump ya grabó las importaciones de acero y aluminio durante su primer mandato entre 2017 y 2021, pero ahora se abarca una gama más amplia de productos metálicos y se aplican de forma universal, sin las excepciones que antes beneficiaron a Canadá, México o Australia. Además, los nuevos aranceles son acumulativos, es decir, que se suman a los recargos ya existentes.
El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio afirmó que Estados Unidos se pondrá en contacto con Rusia hoy para hablar sobre el acuerdo alcanzado con Ucrania sobre un alto el fuego de 30 días y las medidas para poner fin a la guerra en ese país. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio declaró el miércoles durante una escala en Irlanda de camino al Canadá que sería muy desafortunado que Rusia rechazara la propuesta de alto el fuego de 30 días respaldada por Washington en su guerra con Ucrania. Él dice que todos esperan con ansias la respuesta rusa y que se les insta firmemente a que consideren el fin de todas las hostilidades para que la gente deje de morir, para que las balas dejen de volar y así se pueda iniciar un proceso para lograr una paz permanente. Dice que cree que el primer paso en todo esto es aceptar que no hay una solución militar al conflicto. Estados Unidos acordó el martes reanudar el suministro de armas y el intercambio de inteligencia después de que Kiev se manifestara durante las conversaciones en Arabia Saudita, dispuesto a apoyar una propuesta de alto el fuego. Por su parte, el Kremlin afirmó que estaba estudiando atentamente los resultados de la reunión y que esperaría los detalles del secretario de Estado Rubio y del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz. En declaraciones a los medios, Rubio también afirmó que en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7, que se celebrará en Canadá el jueves, no se abordará el tema de los deseos de la administración Trump de que Canadá se convierta en un estado de Estados Unidos. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La primera dama, Melania Trump, respalda un proyecto de ley presentado en el Senado por Ted Cruz y en la Cámara de Representantes por María Elvira Salazar, que busca criminalizar el abuso cibernético y la manipulación de imágenes ultrafalsas. Luis Guardia con los detalles.
Madam President, let me tell you two stories.
Presidenta, déjeme contarle dos breves historias. Un estudiante de secundaria toma de internet una foto de una compañera de clase y luego usa inteligencia artificial para desnudar a esa joven y comparte esa imagen ultrafalsa, sexualmente explícita, con el resto de la escuela en las redes sociales. La compañera de clase, mortificada y humillada, no quiere mostrar su rostro en la escuela.
Así defendía en septiembre de 2024 Ted Cruz, senador republicano por Texas, el proyecto de ley Take It Down, retíralo en español, que en ese momento fue bloqueado por varios senadores demócratas y que convertiría en un crimen federal publicar imágenes íntimas en Internet sin consentimiento, ya sean reales o falsas.
I'm here with you today.
Estoy aquí con ustedes hoy con un objetivo común, proteger a nuestros jóvenes de los daños en línea, la presencia generalizada de comportamientos abusivos en el ámbito digital afecta la vida diaria de nuestros niños, familias y comunidades.
La primera dama estadounidense se unió a la campaña que, tras finalmente haber sido aprobada en febrero pasado por el Senado, ahora debe avanzar en la Cámara Baja y llegar al escritorio del presidente para convertirse en ley. En su discurso sobre el Estado de la Unión, Donald Trump se refirió al esfuerzo y agradeció al Senado por la aprobación. En su cuenta en X, la representante republicana por Florida, María Elvira Salazar, dio las gracias al presidente. La legisladora se unió a la iniciativa y presentó la propuesta en la Cámara de Representantes.
El nombre de la legislación que estamos presentando es Ley Take It Down. Su misión es muy simple, es profunda y duradera. Detiene el abuso cibernético, previene el acoso de un niño contra otro y, lo que es más importante, evitará el suicidio por vergüenza.
La congresista destacó que la ley también exigirá a las plataformas cibernéticas retirar en un plazo no mayor de 48 horas el contenido, o serán tan culpables como los agresores. Luis Guardia, Martín Noticias.
El nuevo telescopio espacial de la NASA despegó el martes hacia su órbita para estudiar todo el cielo como nunca antes, ofreciendo una visión amplia de cientos de millones de galaxias y su resplandor cósmico compartido desde el principio de los tiempos. SpaceX lanzó el observatorio Zephyr-X desde California, colocándolo en una trayectoria para sobrevolar los polos de la Tierra. Junto a él viajaron cuatro satélites del tamaño de una maleta para estudiar el Sol. Zephyr-X se desprendió primero de la etapa superior del cohete, flotando en la oscuridad del espacio con la Tierra azul de fondo. La misión, que cuesta $488 millones, tiene como objetivo explicar cómo se formaron y evolucionaron las galaxias a lo largo de miles de millones de años y cómo el universo se expandió con rapidez en sus primeros momentos. En nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, Zephyr-X buscará agua y otros ingredientes de la vida en las nubes heladas entre las estrellas donde emergen nuevos sistemas solares. 3:23, tiempo de noticias de América Latina. El secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, junto a un equipo de trabajo, viajó a Washington antes de la prevista entrada en vigor de aranceles estadounidenses del 25% a importaciones globales de acero y aluminio, dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Cuestionada sobre cómo van las negociaciones en el tema de estas tarifas, la mandataria mexicana dijo que el secretario de Economía apenas va a tener algunas de las reuniones, por lo que es necesario esperar para ver los resultados. Y activistas y familiares de presos políticos en Venezuela reiteran sus denuncias sobre las vejaciones que enfrentan en los centros de reclusión en los que se encuentran. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela alertó esta semana que muchos de quienes están privados de libertad por razones políticas en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, son golpeados y despojados de sus pertenencias. Además, denuncian que son confinados en celdas de castigo, donde duermen en el suelo y son sometidos a maltratos que califican de brutales. En ese sentido, familiares de presos políticos en todo el país insisten en exigir su libertad inmediata. Aurora Silva, esposa del dirigente político Freddy Superlano, arrestado 2 días después de las elecciones presidenciales, y quien desde entonces no ha tenido comunicación con sus familiares ni abogados, sostiene que los derechos humanos de los presos políticos están siendo violados de forma sistemática y en nombre de las familias presentó varios planteamientos.
Los detenidos estén en unas condiciones óptimas durante el tiempo que estén allí secuestrados, porque eso es lo que están nuestros familiares en este momento. Como primer punto tenemos el tema de la visita, que le autoricen la visita y que a los que tienen visita le permitan que sus familiares puedan visitarlos en los horarios correspondidos y en los días que también tienen dispuestos para la visita, que es un derecho para todos ellos.
Silva reiteró que los familiares de presos políticos que se encuentran en segundijo aislamiento prolongado no ven avances en sus casos y piden que se constituya una mesa de diálogo.
Hemos acudido a todas las instancias internacionales y a las instituciones del Estado y hasta el momento no obtenemos ningún tipo de respuesta.
Hasta el momento al menos 2.006 personas arrestadas tras las elecciones presidenciales del año pasado han sido excarceladas luego de que el Ministerio Público revisó sus casos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los aranceles impuestos por Estados Unidos a Canadá y México podrían tener un impacto negativo en el Canal de Panamá, dijo el administrador de la ruta interoceánica. Este informe llega desde la Voz de América.
La decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles de hasta el 25% a los productos exportados por Canadá y México a suelo estadounidense podría tener un impacto en el flujo del comercio a través del Canal de Panamá, según afirmó el administrador de la ruta interoceánica, Ricaurte Vázquez. El jefe de la autoridad del Canal de Panamá indicó que hasta febrero de 2025 se han cumplido las metas propuestas y se generaron hasta $1,599 millones en ingresos, pero anticipó que la imposición de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos podría afectar el comercio internacional.
Los cambios más recientes en materia de nuevos aranceles, algunos elementos que están afectando el comercio internacional o que potencialmente pueden afectar el comercio internacional, nos llaman la atención y pueden tener impactos en la ejecución del Canal de Panamá.
Aunque la administración del presidente Trump ha expresado que el gobierno de China tiene presencia en el canal, lo que podría representar un problema para la seguridad del continente, hasta el momento los principales desafíos de la vía podrían estar gestándose en Washington. Sin embargo, el administrador del Canal de Panamá resaltó que consideran que las medidas arancelarias responden a circunstancias coyunturales y que el comercio internacional puede normalizarse.
El tráfico por el Canal de Panamá depende del volumen de tráfico de comercio marítimo internacional. Así es que eso es un tema que ha estado muy álgido cuando se habla de temas de aranceles, guerras comerciales, etcétera. Es algo que no queremos mostrar alarma, pero quiero que sepan que nosotros estamos considerando eso dentro del radar de nuestras operaciones.
Vázquez explicó que un arancel se aplica a la carga, pero que es clave entender la forma en que los países reaccionarán para evitar afectaciones por los aranceles, lo que tendría implicaciones sobre el flujo del comercio por la ruta. Ese fue un informe de nuestra sala de redacción, Voz de América.
Noticias internacionales. El grupo terrorista Hamas anunció el martes que comenzaron en Doha las negociaciones indirectas sobre la continuación de la tregua con Israel en la Franja de Gaza, en vigor desde el 19 de enero. La AFP reporta.
El alto responsable del movimiento palestino islamista Abdel Rahman Shadid afirmó que un nuevo ciclo de negociaciones de alto el fuego inició y están a la espera del lanzamiento de una segunda parte de la tregua. Las delegaciones de Israel y Hamas están intentando superar sus desacuerdos sobre la segunda fase del acuerdo a través de los mediadores estadounidenses y cataríes. Mientras Hamas prevé un alto al fuego permanente, la retirada completa de Israel de Gaza y la liberación de los últimos rehenes, Israel quiere que la primera fase de la tregua se prolongue hasta mediados de abril.
Hacer reír es un trabajo serio. La risa es un asunto de cuidado porque se da con la palabra inteligente y provocadora, dicha u omitida, esa que se queda en los labios del humorista o en la mente del oyente. Y cómicos hay muchos. Los mejores habitan en nuestra memoria. Los inmortales como el español Miguel Gila, nos aguardan en un rincón de las neuronas. Y no importa que ya él esté muerto desde el 2001, porque nació en un día tan lejano como el 12 de marzo de 1919.
¿Es el enemigo? Ustedes podrían parar la guerra un momento. Que si pueden parar la guerra un momento. Ahora sí, le escucho. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? A las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde? Después del fútbol.
¿Por qué hacía reír un hombre como Gila, testigo directo de la Guerra Civil Española, vivo de milagro por la gracia de alguna virgen madrileña? Hacía reír quizás porque vio la muerte de cerca, se salvó para hacer sus inolvidables monólogos, esas llamadas telefónicas que deleitaron a España y a otros lares.
Podrían parar la guerra por lo menos una hora o así, porque se nos ha trancado el cañón el sargento que ha metido la cabeza dentro para pasar revista y no la puede sacar. Pues es verdad, a lo mejor disparando se desatranca. No se nos había ocurrido.
Recibió premios en vida y después de muerto, en su natal Madrid.